sea la honra y gloria a Él. La Escritura que dice que a Él se congregarán los pueblos. Y otra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué precioso es, amén hermanos, cómo es que el Señor es aquel que nos atrae a sí mismo, cómo es el Señor aquel que nos llama a venir a su presencia, a venir delante de Él y estar a solas con Él. Doy gracias al Señor porque el Señor es bueno. Esta semana los niños han estado aprendiendo eso. Dios es bueno. Y me regocijaba, yo venía por las mañanas y los oía gritar, ¿no? Dios es bueno. Dios es bueno. Y doy gracias al Señor porque en estos días el Señor ha estado hablando su palabra a mi corazón. Y puedo testificar que mi corazón ha estado regocijado por esta buena obra del Señor. Porque el Señor realmente es bueno para con nosotros. Y realmente en esta mañana, si así el Señor nos concede, aprovechando el tiempo, consideraban la palabra, y quizás en esta mañana sea un poco diferente la enseñanza. Quizás sea un tipo más como escuela dominical. Yo sé que nosotros normalmente no tenemos escuela dominical, ¿no? Hace un tiempo lo hacíamos y dejamos de hacerlo. Pero quizás en esta mañana podamos tener un tiempo de escuela dominical, ¿sí? Para aquellos que les gusta tomar notas, que realmente sea el Señor aquel que habla en nuestros corazones. Amén. Pero vamos a estar viendo en la palabra lo que concierne la restauración. La obra del Señor para con nosotros. La obra que el Señor hace en nuestras vidas. Ahora, si ven la imagen en la pantalla, se darían cuenta de cómo una vasija que ha sido formada puede de alguna manera u otra ser destruida, ¿sí o no? Y qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es de ir de un lado para el otro. Qué fácil es de ir de algo que está hecho conforme, precioso, hermoso, y qué fácil es destruirlo. Qué fácil es deshacerlo. Qué fácil es distorsionarlo. En un lado tenemos una imagen muy bonita, preciosa, clara. Y en la otra tenemos una imagen donde se ve un caos, pedazos, escombros, si podemos usar esa palabra. Y así es, qué fácil es ir del uno al otro. Porque lo opuesto sería ir de escombros al original. Y eso es lo que nosotros conocemos como la restauración. Restaurar algo, o sea, traerlo a su origen, traerlo a su imagen original. Llevar algo que ha sido destruido a volver a tener esa imagen preciosa que una vez lo tuvo. Esa es la restauración. Y en las Escrituras encontramos en varios pasajes cómo el Señor habla de esa restauración, porque es la obra preciosa del Señor para con nosotros. Allá el Señor le habla al profeta, le dice, ve a la casa del alfarero. Y en esa casa él ve que el alfarero está haciendo una vasija. ¿Y qué pasa con esa vasija? Dice que se deshizo en sus manos. Pero con la misma dice que el alfarero tomó ese mismo barro y volvió y hizo una nueva vasija. Hubo una restauración. Y con la misma el Señor le dice al profeta, le dice, eso es lo que yo quiero hacer en mi pueblo. Esa es la obra que yo quiero hacer en mi pueblo. Una obra de restauración. Encontramos también cómo el Señor envía a su pueblo. ¿Se acuerda que vinieron e invadieron la ciudad y destruyeron los muros? Y por allá en el Antiguo Testamento, los libros de restauración. ¿Por qué le llamamos libros de restauración? Porque era el Señor restaurando, volviendo de nuevo, edificando una vez más esos muros. La obra de restauración para con nuestras vidas. Y esa es la obra, decimos, que el Señor quiere hacer en nosotros. Una obra preciosa de poder restaurar aquello que se ha pervertido, aquello que ha sido destruido. Pero ¿cómo es, verdad? De que es una obra de que el hombre intenta hacer de sí mismo. Pero es algo imposible. En estos días, no sé si ven las noticias, hubo un famoso pelotero, David Ortiz, si lo conoce, que le llaman el Big Papi. Y lo balearon, le dispararon en la espalda. Y al leer las noticias, wow, tremendo, ¿no? Pero lo que cautivó mi atención, lo que tomó mi atención fue lo que dijeron después, que dice que fue llevado al hospital. Y al llegar al hospital, dice que él le gritaba a los doctores. ¿Y saben lo que le decían los doctores? Le decían: no dejen que me muera, por favor. Yo soy un hombre bueno. Yo soy un hombre bueno. Tremendo, ¿verdad? Y se conoce por ser un hombre bueno. Tiene mucho dinero y se conoce por ser dadivoso. Y ha hecho muchas obras buenas. Y decía: no me dejen morir, por favor, yo soy un hombre bueno. ¿Cómo el hombre mismo intenta tratar de arreglar algo en su propia vida? Pero qué tremendo que la Escritura es muy clara cuando nos dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos. ¿Sabe que esa palabra destituidos tiene una definición, y en inglés lo dice más claro? La definición de esa palabra destituido quiere decir caer corto. Caer corto a esa línea. Y se puede ver la imagen como alguien que está corriendo en una carrera, ¿no? Y está por llegar a esa línea y para terminar la carrera y de repente cae. Y no termina la carrera, sino que queda corto. Por cuanto todos pecaron, de si están destituidos. El hombre es pecador. Es el problema del hombre. Y por ese pecado, él se puede intentar hacer, puede intentar con sus buenas obras llegar a tener cierta justicia, pero esa justicia no alcanza a llegar a la justicia de Dios. Porque la Escritura también nos dice de que la justicia del hombre es como, ¿qué dice? Como trapo de inmundicia. Así es que el hombre queda corto. Mas sin embargo, el hombre sigue intentando de llegar a esa justicia, de alguna manera poder hallar justicia ante un Dios que es santo, con sus buenas obras. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cómo es que el hombre intenta, pero dice la Escritura, están destituidos, quedan cortos, no logran, no pueden, no hay manera de poder llegar a cumplir la justicia de Dios, la justicia que es por la ley. Entonces ese es el dilema del hombre, ¿no? El hombre se encuentra de deshecho, en ruinas, y de alguna manera quiere volver a formarse a sí mismo y hacerse a sí mismo. No sé ustedes, pero en estos últimos días mi cuerpo se ha sentido mal. Tengo dolores por partes, bueno, por todas partes, por decirlo así. Y sé que algunos de ustedes también. La edad uno va avanzando y de repente le salen dolores a unos que uno no sabe de dónde. La vejez, ¿verdad? Ahora, y si usted tiene un carro que no es nuevo, sabe que también los carros tienen problemas, ¿verdad? Y de vez en cuando hay que llevarlos al mecánico. De repente le sale un sonido en el carro y dice, ¡ay! Hay que llevarlo al mecánico. Porque las cosas se van envejeciendo. Y hay que llevarlo al mecánico. Porque el mecánico sabe cómo arreglarlo. Y entonces, ¿a dónde llevamos nuestros cuerpos? Si esto se destruye, si esto se deshace, ¿A dónde llevamos nuestros cuerpos? Si esto está en ruinas, ¿qué entonces hacemos? Y ese es el dilema del hombre, decíamos. El hombre se encuentra en ruinas, pero de alguna manera busca la vida, ¿verdad? ¿No es eso la búsqueda del hombre hoy día? El poder tener más vida o mejor vida. Y de alguna manera el hombre busca, queriendo de alguna manera, bueno, no voy a traer este tratamiento, o no voy a probar estas vitaminas, o voy a hacer este ejercicio. Y de tantas maneras, el hombre busca tener una mejor vida. Tener paz en su corazón. No, quizás si soy una mejor persona y hago buenas obras, entonces quizás voy a tener paz en mi corazón. Me cautivaban esas palabras. Por favor, no me dejen morir, que yo soy un hombre bueno. Tremendo. Pero ese es el dilema del hombre, decíamos. Pero si vamos a hablar de la restauración, decíamos, esa es la obra que el Señor ha querido hacer desde un principio en la vida del hombre. Esa es la obra que el Señor ha querido hacer desde un principio en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Señor creó, hizo su creación, cuando el Señor hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen y su semejanza. Gloria al Señor. Pero entonces por allá entró el pecado y dejó ruinas de lo que el Señor había hecho. Y ese es el problema de la humanidad, que se encuentra en ruinas. Pero qué precioso es que desde un principio el Señor ya lo tenía todo preparado. ¿Sabe que aún desde el primer versículo dice en las Escrituras? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice el segundo versículo? Dice, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas. Pero ¿qué dice entonces? El Espíritu de Jehová. ¿Qué hacía el Espíritu de Jehová en medio de ese caos? ¿Qué hacía el Espíritu de Jehová en medio de eso? Parte de la obra del Espíritu Santo es traer esa restauración. En medio de ese caos que estaba desolada, vacía, pero ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y por allá el libro de Proverbios también nos dice, con él estaba yo, ordenándolo todo. ¡Qué precioso! Que desde un principio, cuando todo se vino abajo, el Señor ya estaba preparado para traer una restauración. Ya lo tenía el Señor todo preparado. Entonces queremos ver cómo es que el Señor trajo esa restauración. Pero para poder entender eso, decíamos, vamos a tener escuela bíblica, ¿sí? Vamos a buscar varios versículos y vamos a trazarlo así detalladamente para poder entender cómo fue, cuál es el problema primeramente, cuál es el problema del pecado y del hombre injusto. ¿Cómo fue que vino este problema? ¿Y cuál es, en qué posición deja eso al hombre? Para entonces poder ver cómo el Señor trae la restauración, ¿sí? Decíamos, lo primero que queremos ver aquí, si me acompaña, el libro de Hebreos capítulo 11... Hebreos 11, el problema del pecado comienza con esto. El problema del pecado comienza con el amor al pecado. Decíamos Hebreos capítulo 11 y el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cuál es el primer problema del pecado, hermanos? Nuestro amor al pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es bueno. Hermano, ¿cómo va a decir eso? El pecado es bueno. ¿Sí o no? Dice, gozarse de los deleites, dice. El pecado se siente bueno. Y porque el pecado se siente bueno, entonces, ¿qué hace el hombre? Escoge gozarse de los deleites del pecado. Llega a amar el pecado más que al Señor. ¿Qué sucedió en ese jardín? El Señor le había dado todo al hombre, ¿verdad? Todo lo tenía ahí. Y el Señor le dio un mandamiento. Ese árbol que está ahí de la ciencia, no lo toques, no lo comas. ¿Pero qué trajo el pecado? Dice que la mujer lo vio. ¿Y qué hizo? ¿Vio que era qué? El pecado es bueno, hermanos. Vio que el pecado es bueno. ¿Y qué hizo? Lo tomó. Lo tomó. El amor al pecado, y eso me comienza todo. Cuando uno ama el pecado, ¿quiero verlo de otra manera? ¿Alguna vez ha tratado de quitarle un dulce a un niño? Le dice, dame. ¿Por qué es que el niño no suelta el dulce? Porque ese niño ha probado la dulzura del azúcar. Y dice, no, esto es mío. No le puede quitar el dulce, porque ha llegado a tener un amor, un aprecio por ese dulce. Y dice, no. Ah, pero dice también, ¿no?, los deleites temporales. Sí, son temporales. Pero ¿cómo resolvemos ese problema de ser temporales? No comemos otro dulce. Sí, puede que el pecado es temporal y lo gocemos de una manera temporal, pero si se acabó, entonces voy a probar otro. Y de esa manera sigo alimentándome y dándome y enamorándome más de los deleites de la carne, de los deleites del pecado, aunque sean temporales. Simplemente busco de alguna otra manera, quizás otro sabor, quizás otro estilo, quizás otra manera, pero sigo llenándome de ese deleite del pecado y me sigo enamorando del pecado y me sigo satisfaciendo de ese pecado. ¿Cómo es que el sabor a ese pecado, hermano, nos puede engañar? Allá en Juan capítulo 3, versículo 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El amor al pecado. El amor al pecado. ¿Sabes por qué es tan difícil hablar con una persona incrédula que no conoce al Señor y hablarles acerca del pecado? Porque ellos no entienden lo malo del pecado. ¿Creen que la vida que están viviendo es buena? Y dicen, no me deje morir, yo soy un hombre bueno. Y se han convencido de que la vida que están viviendo es buena, aunque estén en pecado. Yo no le hago daño a nadie. Yo trato a todos bien. Y uno se enamora de su propio pecado y no ve el problema que hay ahí. Y esos placeres a uno lo ciegan. Y se amaron más las tinieblas que la luz. El amor al pecado. Lo segundo, le vamos a llamar la práctica del pecado. La práctica del pecado es simplemente, como decíamos ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, es el hecho de pecar. Pecar es simplemente una desobediencia a la voluntad de Dios, desobedecer a Dios. Y está el practicar el pecado, o sea, cometer pecados, hacer pecados. Y dice, por cuanto todos pecaron. Todos, no excluye a nadie, todos, dice. Todos practican pecados, todos hacen pecados, todos cometen desobediencia delante de Dios. Lo acepten o no lo acepten, pero están cometiendo pecados. Todos se han desviado, todos se han hecho, y han hecho a cometer esos hechos. Acompáñame en 1 de Juan, capítulo 1. Todos aquellos que practican el pecado. Todo el hombre hace maldad. aunque no lo vea como maldad. Pero aquí en Primera de Juan, y para notar, está hablando con la iglesia. Miren lo que dice el versículo 6. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces está la práctica de la verdad, ¿verdad? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿por qué estamos mencionando estos versículos acá, hermanos? Porque decíamos, está el amor al pecado, ¿verdad? Pero también está la práctica del pecado. En otras palabras, cometer pecados. No pecado, pecados. Que son hechos de desobediencia que nosotros mismos, aún como creyentes, continuamos haciendo delante del Señor. La práctica de pecados. La práctica de pecados. ¿Y cómo es que uno mismo, siendo creyente, amando al Señor, ¿habrá aquí alguien que es perfecto? ¿No? Ah, ok. Muy bien. ¿Cómo es, hermanos, que aún siendo salvos, aún siendo hijos de Dios, cómo es que esa lucha todavía está en nosotros y seguimos siendo desobedientes al Señor? Mas, sin embargo, así es, ¿verdad? Dice, el que dice que no tiene pecado, mentiroso. Porque todos seguimos pecando. Seguimos practicando pecados. Ah, pero gracias al Señor, que el Señor no nos deja ahí, ¿verdad? Porque con la misma, el Señor, aquellos que ama, aquellos que son sus hijos, el Señor también da mandato y dice, ¿qué? ¡No peques más! No peques más. Aquella mujer, ¿se acuerda que fue encontrada en adulterio? El Señor, la trajeron al Señor. ¿Qué le dice el Señor al final de la conversación? Dice, vete y no peques más. Deja de andar en desobediencia, deja de andar cometiendo pecados, deja de andar practicando los pecados. Dice, ha sido libre, ha sido hecha libre, pero deja de pecar. Un mandato del Señor. Qué precioso es que aun si pecamos, dice, si te arrepientes, el Señor está allí para perdonar. Gloria al Señor. Pero es la práctica de los pecados, hermanos. Entonces, el próximo. La práctica de los pecados, decíamos. Pero por esa práctica de los pecados también viene el siguiente. Y es el poder del pecado. Porque cuando se practican esos pecados, entonces ocurre algo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y directamente el versículo 34. El poder del pecado es lo que hace. Juan capítulo 8, 34. Dije, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que, ¿qué? Que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. El poder del pecado esclaviza. El poder del pecado esclaviza, hermanos. Y si lo quiero ver de alguna manera quizás más práctica, ¿no? Aquellos que conocen lo que son las drogas. ¿Cómo es que la droga lo atrae a uno? Y lo aprisiona, lo esclaviza para continuar en esa droga. Se hace uno adicto y esa adicción es una esclavitud a esa droga. De la misma manera el pecado. Aquel que practica el pecado viene a ser esclavo de ese pecado. El poder del pecado es que el pecado esclaviza al hombre. Y ya cuando uno es esclavo, entonces ya no tiene derechos. No puede dejar de pecar. Por allá en el libro de Romanos capítulo 7, creo que muchos lo conocen, ¿no? Pablo hablando de sí mismo, de su propia vida, ¿qué decía acerca de él y ese pecado? Es decir, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. El poder del pecado sobre la vida. Ese pecado tiene poder, y ese pecado lo esclaviza a uno, y causa que uno mismo haga cosas que uno no quiere hacer. Porque ese pecado tiene poder sobre uno. El siguiente. Si entonces hemos sido esclavizados por el pecado, viene la culpabilidad del pecador. En otras palabras, cuando nos ponemos a la ley del Señor, la ley que es perfecta, y vemos las acciones del hombre, lo único que se encuentra es que el hombre es culpable. Esto es como venir delante de un juez, ¿verdad? Imagínese, usted lo traen delante de un juez y el juez abre el libro de las leyes y empieza a detallar toda su vida. Dice, lo único que ese juez puede hacer es culpable. Culpable. Culpable, no hay otro veredicto. La culpabilidad del pecado. Del pecador. Es que todos fuimos hallados, y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos, dicen, no excusa a nadie, todos han pecado. Todo el mundo. Y hay una cosa, hermanos, que a nosotros a veces, porque podemos hablar de esa culpabilidad de dos maneras, decíamos, la manera legal, que ya hemos dicho, dice que el hombre es culpable. El que quebranta una ley, toda la ley. Culpable. Pero también cuando hablamos de culpabilidad, hablamos del alma. La culpabilidad que uno mismo siente. Hay algo que nosotros le llamamos la conciencia. Y la conciencia es algo que el hombre, el incrédulo, primeramente vamos a hablar, el incrédulo, tiene cierta conciencia dada por el Señor, y esa conciencia le causa a que de alguna manera u otra puede decir, aquí hay algo malo. Y esa conciencia lo que hace es señalar a Dios. Pero ¿sabe que la conciencia no lo salva a uno? Ay, que me siento mal por lo que hice. Tengo remordimiento. Eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Solo porque la conciencia lo esté matando a uno y le haga sentir que realmente uno ha hecho algo malo, eso no salva al hombre. Es simplemente algo que lo señala y le dice, mira, estás mal. La conciencia, la culpabilidad. Si uno puede sentirse culpable, pero si esa culpabilidad no lo lleva a ningún lado. Simplemente que uno se puede dar cuenta de que uno no está viviendo la vida que debería vivir. Pero qué precioso es el Señor. El libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, ¿qué dice? Quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, si delante de esa ley todo el mundo es hallado culpable, entonces ¿qué es lo que resta? De que entonces todo el mundo dice que quede bajo juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Mira el versículo 10. Como está escrito, no hay, ¿qué dice? Justo ni uno. En otras palabras, delante del Señor, esa culpabilidad dice que todos son culpables. No hay nadie exento. Entonces, cuando venga ese juicio, ¿qué será de todos? Todos serán condenados, porque no hay ni un justo. No hay ni un justo. No hay nadie que pueda decir, mira, yo hice. No, no hay nadie que pueda hallarse en justicia. Entonces llegamos al próximo estado. Y el próximo estado es lo siguiente. El estado del pecado. Una cosa es la práctica del pecado, de los pecados, pero otra cosa es el estado del pecado. En Efesios capítulo 2 lo dice muy claro. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el Señor le dijo al hombre, no comas de ese árbol, le dio la advertencia, le dijo que iba a pasar si lo hacía. El día que comieras de él, le dijo, morirás. Ah, pero ellos comieron, pero no murieron. ¿O sí murieron? Espiritualmente. La muerte de la cual el Señor se refería era que ya no tenían acceso a la vida que solo viene por medio del Señor. Y al ellos venir y pecar, hubo esa separación. Ya no tenían acceso al árbol de la vida, hubo una separación. Y esa separación indicaba esa muerte. ¿Sabe que muchas veces cuando hablan de personas que están que son halladas culpables y son condenadas a muerte y están en la cárcel no esperando ese día, ¿sabe cómo le dicen a veces en forma de burla? Van pasando ahí caminando y uno dice, muerto andando, muerto andando, muerto andando. En otras palabras, tu muerte ya está sellada. Has sido condenado y esta es tu pena. Simplemente estás esperando. Y al hombre, cuando vino el pecado, dice que es una separación. Y en esa separación entonces vive el hombre. Pero esa separación es una muerte. Ese es el estado del pecado que el hombre vive. Vive muerto espiritualmente. Porque no hay una relación con Dios, aquel que es vida. Eso se refiere a esa relación que tenemos con Dios. Y si no hay una relación, entonces es muerto. Entonces ese estado es estar muerto delante de Dios, no tener vida, no saber lo que es la vida. Simplemente viviendo, actuando, haciendo, pero realmente sin saber lo que es la vida o quién es la vida. Porque ha habido una separación, un muerto andando. Y entonces eso nos lleva a lo final, que ese estado de muerte no queda ahí, sino que vamos a la consecuencia de todo ello. Si me acompaña aquí el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Creo que todos lo conocemos. Dice, la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Dice, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Pero tomando de allí, acompáñame al libro de Apocalipsis. Porque decíamos, el hombre anda en un estado de muerte. Pero en Apocalipsis capítulo 21... Apocalipsis capítulo 21, y el versículo 8. La consecuencia del pecado, decíamos, es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero aquí dice el capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte, ¿en qué dice? En el lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es qué? Ah, entonces no es suficiente con una muerte, sino que hay una muerte segunda. La consecuencia del pecado para el pecador es una muerte eterna. Una muerte eterna. Esa es la consecuencia. Ahí termina todo. Sí, hay una muerte. No, no, hay una relación con Dios. Pero si no llega de alguna manera a existir esa relación con Dios, entonces el hombre está marcado para una muerte eterna. Tremendo, hermanos. Tremendo el estado del hombre sin el Señor. Entonces, estando ahí, estando en ese estado y teniendo como esperanza una muerte eterna, ¿cómo es que el hombre puede entonces volver a tener una relación con Dios? Decíamos, muchos intentan hacerlo a su propia manera. No, 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 me voy a portar bien. No, 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 voy a ser una buena persona. No, 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 voy a tratar a los demás de una manera muy buena. Y cómo el hombre persigue, tratando de alguna manera poder complacer lo que es la justicia de Dios y tratando de cumplir una ley que es perfecta, pero él mismo siendo imperfecto. O sea, ¿cómo el hombre puede tomar algo que ha sido destrozado y él mismo volver a hacerlo perfecto? Es imposible, hermanos. Es imposible, es una obra que el hombre no puede hacer por sí mismo. Por más que trate el hombre de hacerlo, ¿y cómo intenta el hombre, verdad? ¿Cómo intenta el hombre tratar de hacerse a sí mismo? Tratar de pagar por sus propios pecados, tratar de pagar por sus propias penas y decir, no, 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 yo lo puedo hacer. ¿Por qué es que la Escritura dice que el Evangelio es locura para muchos que se pierden? Porque no quieren aceptar la verdad de lo que Dios ha hecho. Entonces eso es lo que queremos ver ahora. Es decir, este es el estado del hombre. Este es el estado en el cual el hombre se encuentra. En caos, destrozado completamente. Pero entonces aquí viene aquel Señor que es el restaurador. Es su creación, Él la hizo, Él la formó y la hizo perfecta, la hizo a su imagen. Pero entonces vino el pecado e hizo esto. Pero qué precioso es el Señor, que ya lo tenía todo preparado. Y entonces viene ahora la obra de restauración del Señor. Y vamos a ver cómo es que en esta restauración, bueno, al final les voy a decir, pero empecemos, ¿no? La solución a ese pecado, todo comienza, así el problema del pecado empieza con el amor al pecado, ¿verdad? La restauración comienza con el amor de Dios. Con el amor de Dios. ¿Cómo que Dios demostró su amor para con el hombre? Dice, aún siendo pecador. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero ahí el Señor demuestra su amor. El hombre siendo pecador dice que Él murió en la cruz por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces la solución a este problema comienza con el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por amor al pecado el hombre murió, por amor al hombre Cristo murió. ¿Lo podemos entender, hermano? Por amor al pecado el hombre murió, y por amor al hombre Cristo murió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. El libro de Juan, capítulo 15. Juan 15. Versículo 9. el Padre nos ha amado. Y mira cómo es aquí, Juan 15, versículo 9, hablando a Jesucristo, el Hijo. Dice, como el Padre me ha amado, ¿qué dice? Así también yo os he amado. ¿Por qué? Porque el Hijo lleva la misma imagen del Padre. Esa imagen que fue distorsionada por el pecado, el Hijo viene y tiene la misma imagen del Padre. Y dice, como el Padre me amó, entonces yo amo también. ¿Pero qué es lo que le sigue? Dice, permaneced, ¿en qué? En mi amor. ¡Qué precioso! Dice, el Padre me amó, entonces yo los amo a ustedes, pero entonces dice, permaneced en mi amor. Ese amor que el Padre demostró por su Hijo Jesucristo, al él venir y morir en esa cruz, por nosotros que no lo merecíamos. Entonces el Hijo ahora nos llama y nos invoca y dice, permaneced en mi amor. Porque ¿sabe lo opuesto? Es negar el amor de Dios. Rechazar el amor de Jesucristo. Pero él dice, permaneced. Porque la obra de restauración comienza por ahí. Y aquel que no permanece en el amor del Señor, entonces esa obra de restauración no puede empezar en su vida. El Señor no forza a nadie. El Señor dice, yo te he amado, permaneced en mi amor. No te apartes, no te alejes, no me abandones. Permanece en el amor que yo te he dado, porque en ese amor, entonces puede comenzar la obra de restauración en tu vida. ¡Qué precioso el Señor! Todo comienza por su amor. Todo comienza por Él dar su vida en una cruz. Todo comienza por Él darnos a entender de que realmente no hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros que pueda hacer la obra que solo Él puede hacer. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Para que lo noten, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo dio su vida por nosotros. Entonces comienza por ese amor. Romanos 5, 8 decía. Entonces permaneciendo en ese amor, decía, el pecado tiene como problema la práctica del pecado. Y la práctica del pecado decimos que es la desobediencia a Dios. Pero Cristo al venir al mundo, si me acompañan al libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, todo comienza por su amor. ¿Y qué hizo Jesucristo en ese amor? Hebreos capítulo 10, la obediencia de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, pues la fe, capítulo 10, por la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que trituran este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando, hermanos? Jesucristo. Jesucristo, aquel que fue enviado por el Padre, Él está hablando y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuerpo qué? Cuerpo humano. ¿Hice holocaustos y expiaciones por el pecado? ¿No te agradaron? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, Dios lo repite, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Lo que el hombre hace en practicar el pecado, en esa desobediencia, Jesucristo vino y ¿qué dijo? No para ser desobediente, sino para ser obediente. Señor, hágase tu voluntad. Dice que fue obediente hasta la cruz. Cumplió con toda la ley. No fue desobediente en ninguna manera. Y aun cuando fue tentado, ¿qué decía? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No sea la mía, Señor. Señor, yo vengo a hacer tu voluntad. Yo vengo a ser obediente, Señor. A cumplir, Señor, lo que tú quieres de mí. Qué precioso es el Señor. Nosotros practicamos el pecado, hermanos. Nosotros somos desobedientes, pero Él vino a cumplir toda la voluntad de Dios. Y aunque le costó su cuerpo en esta vida, pero Él vino a ser obediente y a cumplir con todo lo que el mismo Señor le había pedido hasta la cruz. Entonces, decíamos, viene por el amor de Dios, por la obediencia de Cristo, y ahora veamos el poder del Espíritu Santo. Sí, está el poder del pecado, pero veamos el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 16. El poder del Espíritu Santo. El Señor viene y estaba ahí Juan el Bautista bautizando. Y se aparece ahí Jesús, en el versículo 14 y 15, entonces el versículo 16 dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que ¿qué hacía? Descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo sobre Cristo mismo. Pero ahora mire el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero con la misma, cuando empieza, dice que estuvo 40 noches y 40 días y sin comer. Y entonces, después de 40 días, imagínese cómo estaba la carne. Tengo hambre. Tengo hambre. Experimentó esa hambre, ese deseo de la carne, decir, ¡dame! Y en esa tentación, ¿qué sucedió? Vino allá Satanás y le dijo, mira, unas piedras, conviértela. Tú eres hijo de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Yo no vine a hacer mi voluntad. Esta carne no se le puede dar, no solo de pan. Y después viene la otra tentación, llevado a un lugar alto. ¿Y qué sucede? La tentación viene y ahí está la carne, ¿no? Y la carne se quiere, pero ahí estaba el Espíritu Santo también. El poder del Espíritu Santo.
El poder del Espíritu Santo puede más que el poder del pecado. Y no permitió que él cayera en tentación.
Sí, él experimentó esos deseos. Imagínense si usted deja de comer una semana.
Ni siquiera 40 días. ¿Cómo la carne le pide?
Eso me habla de los deseos de la carne. ¿Cuántos de nosotros no tenemos deseos de la carne, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no deseamos cosas? Porque la carne pide, ¿verdad?
Y quizás pasamos tentaciones de diferentes maneras. Y ahí está el pecado. Ah, mira. Pero cuando está el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo puede más que los deseos de la carne. El poder del Espíritu Santo puede más que el poder del pecado.
Y por eso Jesucristo no cayó en pecado. Por eso Jesucristo no cayó en esa tentación. Él se sometió y pudo resistir los ataques del enemigo.
Hay una escritura ahí en el libro de Santiago, si la podemos ver rápidamente. Capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 7.
Someteos pues a Dios.
La obediencia.
Someteos pues a Dios. Y después dice, resistid al diablo.
¿Y qué dice? ¿Quién es el que sale huyendo, hermanos? No porque usted tenga algún poder. No porque usted y yo tengamos algún poder. Pero cuando nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios y resistimos al diablo, dice que él es el que sale huyendo, porque el poder del Espíritu Santo sabe más que el poder del pecado. El poder del Espíritu Santo puede más que el poder del pecado.
Y Jesucristo vino y pudo vencer contra ese pecado. Entonces decíamos,
el amor de Dios, la obediencia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos al próximo.
El justo por los injustos. La culpabilidad del pecado decía que todos fueron hallados, ¿qué? Culpables. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y versículo 18. Ahí directamente.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, ¿en qué?
En espíritu. Y aquí nos encontramos con algo muy interesante. Porque decimos con el pecado, el problema del pecado es que dice que todos somos culpables. Aquí nadie se escapa. Pero cuando habla de Jesucristo, la ironía en todo esto, ¿sabe lo que es? De que Jesucristo fue hallado culpable.
¿Cómo así?
Sí, hermanos. Fue hallado culpable y fue crucificado. ¿Sí o no?
Pero fue hallado culpable de la verdad. Y por la verdad lo crucificaron.
Imagínese eso. Por eso la Escritura dice, el justo por los injustos.
Siendo justo, habiendo cumplido toda la ley, siendo perfecto, siendo obediente a la voz del Padre, en todo momento, fue hallado culpable de la verdad y por esa verdad fue crucificado.
¿Por qué le crucificaron? ¿Cuál fue el rótulo que le pusieron arriba de la cruz? Rey de los judíos. ¿Acaso no lo era? Su trono es eterno. Su trono es eterno.
Ah, pero no era un rey como ellos decían.
Ellos buscaban otro tipo de rey. Él fue crucificado por la verdad. El justo por los injustos.
Y al ese justo ser crucificado en esa cruz, al él morir en esa cruz, entonces él pagó toda la justicia que es en esa ley, siendo perfecto. Él pagó el precio de esa justicia. Lo que la ley demandaba, la paga del pecado, es la muerte. Este que es justo pagó ese precio. Y esa cuenta fue cerrada. El justo por los injustos. Cosa que ningún hombre puede hacer, hermanos. Ningún hombre ha podido hacerla, ningún hombre puede hacerla, sino solo Jesucristo, aquel que fue hallado justo. El justo que pagó el precio de los injustos. Y haciendo eso, cerró la cuenta. Y dijo, esto está pagado. Y puso un sello. Y entonces por eso dice aquí, el versículo, por él haber pagado ese juicio, esa justicia, entonces nosotros somos justificados. En otras palabras, nosotros hemos venido a ser hallados justos porque él pagó esa justicia. ¡Qué precioso, hermanos! ¿Se ha dado cuenta de que hasta ahora no hemos mencionado aquí al hombre? El hombre no tiene nada que ver en resolver ese problema del pecado. El hombre no puede. No tiene con qué. Todo lo ha hecho Jesucristo, el justo por los injustos. Todo lo ha hecho él en ese amor, en su poder, en su obediencia. Entonces venimos aquí, el libro de Mateo capítulo 3. El justo por los injustos. Mateo capítulo 3. Crucificado en esa cruz, habiendo pagado el precio. Entonces dice que fue sepultado. Y al ser sepultado, al tercer día, ¿qué sucedió? Su resurrección. Su resurrección. El hombre se encuentra en un estado de muerte por el pecado. Pero Jesucristo, al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. Resucitó. La muerte no pudo contra él. Y amo ese versículo cuando dice, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. No pudo contra él. Él derrotó la muerte. El pecado nos trae a la muerte, pero Jesucristo nos trae a la vida, porque él pudo más que la muerte. Y aquí en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13, hablando del bautismo, él llegó donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿con qué? Con toda justicia. Entonces dice que le dejó y permitió que Juan lo bautizara en esas aguas. Pero sabe que para Cristo, ese bautismo en esas aguas era una simple imagen de lo que habría de venir cuando él habría de morir en esa cruz. Lo estaba haciendo ahí delante de todos, pero era una imagen de lo que habría de venir muy pronto. Porque lo que sucedió en esas aguas, él lo cumplió en su propia vida, en su propio cuerpo. Entró a esas aguas y fue sepultado. Y salió, ¿y qué sucedió? Vino el Espíritu Santo. Él fue a la cruz, murió, y su cuerpo fue tomado, fue enterrado. ¿Y qué sucedió? Al tercer día. Me encanta el versículo también donde dice en Lucas, que llegaron aquellas mujeres, ¿se acuerdan? Llegaron aquellas mujeres y dice que la puerta estaba abierta, ¿verdad?
Esa piedra había sido movida. Y miraron, y, ¿dónde está? Y aquel ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. La muerte no pudo con él. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él venció la muerte. Y en esa resurrección hubo una nueva vida. Ya no era el mismo, una nueva vida. Y esa nueva vida es la que el Señor nos ofrece a nosotros. Por eso dice todo aquel que cree en Él y fuere bautizado. ¿Por qué nosotros cumplimos con eso del bautismo, hermanos? Porque si lo ve de una manera natural, es simplemente entrar, darse un chapuzón en el agua y salir. En casa, cuando hacemos los bautismos a veces, la misma piscina que se usa para andar ahí, entrar en agua y salir, no es nada, ¿verdad? Pero es una imagen de la obra restauradora del Señor en el corazón del creyente. ¿Cómo es que el Señor empieza? Es una nueva vida. Y eso es decir, todos esos escombros que hay en mi vida, todo ese caos que hay en mí, todo eso queda enterrado, Señor. Y al salir de esas aguas, Señor, al ser lleno de tu Espíritu Santo comienza esa obra de restauración en mi vida. No se trata de ser, es algo interno. Ahí comienza el Señor, Él mismo lo demostró, para que entonces usted y yo entonces sigamos en sus pisadas. Y es simplemente un acto de hacerlo delante de otro, es decir, esta es mi vida nueva en Cristo Jesús. Hoy comenzó ese día de restauración en mí. Mi vida ya no puede ser igual, porque tengo nueva vida en Cristo Jesús. Esa restauración, esa resurrección que solo puede haber en Cristo Jesús, donde hay vida nueva. Su muerte pagó completamente ese precio, para que usted y yo no tengamos que pagar, hermanos. Él ha pagado ese precio de la muerte, para que usted y yo ya no podamos ver la muerte. Ya no tenemos que hacerlo. Sí, este cuerpo se va a morir, pero usted y yo no veremos la muerte, sino que estaremos con Él en esa resurrección. Y entonces aquí, al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 24. En versículo 23 decíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué decíamos de ese destituido? De que quedamos cortos, ¿verdad? Porque el hombre por sí mismo no puede. Pero entonces el versículo 24 dice, siendo justificados. La consecuencia del pecado decíamos que es la muerte y la muerte eterna. El resultado de la justicia. El resultado de la justicia, lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo en esa cruz, que cumplió con la justicia de la ley. Y llevó por nosotros nuestros pecados en esa cruz. Dice, siendo justificados, ¿qué dice, hermanos? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, ese resultado de la justificación Ese es el resultado de la justicia. Es nuestra justificación. Él pagó ese precio para que entonces usted y yo podamos ser justificados en Él. Gratuitamente, dice. Gratuitamente. Y en esa justificación, entonces podemos tener vida, pero no cualquier vida, sino vida eterna. El Señor restaurando su imagen que Él mismo había hecho en el principio. Tomando eso que Él había creado, teniendo esa comunión con el hombre en ese jardín, y teniendo allí el árbol de la vida, el Señor nos trae una vez más. Esa restauración comienza por la obra que Él hizo en la cruz. Ahora sí, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir que el Señor está restaurando nuestras vidas? Porque este es un proceso, hermanos. Este es un proceso. El Señor está restaurando nuestras vidas. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que el Señor usa para traer esa restauración en nuestros corazones. Es una obra que el Espíritu Santo hace en cada individuo. Esa obra de restauración, el plan divino de Dios, en el cual el Señor quiere hacer en nosotros su voluntad, en la cual el Señor quiere traer a nosotros esa imagen que se había perdido. Ahora acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 49. Génesis 49. Hay una palabra profética aquí. Génesis 49. Y también si puede buscar el libro de Mateo, capítulo 28. Génesis 49 y Mateo 28. Génesis 49, versículo 10. Es una palabra profética, hermanos. Y dice así: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es un versículo que muchas veces usamos quizás para abrir una reunión. A él se congregarán los pueblos, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero sabe que esas palabras aquí, hermanos, tienen un significado más profundo todavía. Veámoslo allí un poco detallado, ¿sí? Primero, dice el versículo 10. No será quitado, dice el qué? El cetro de Judá. Ese cetro habla de aquello que tenía el rey en su mano, que indicaba que él tiene todo el poder. Él es el rey. El cetro está en su mano, él tiene todo el poder, él tiene toda la autoridad. Realeza. Pero también añade otro. Dice, ni el legislador de entre sus pies. Ahora, yo sé que muchas veces no le ponemos mucha atención a esa parte del versículo. Pero cuando habla de ese legislador, ¿sabe a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a una persona. Yo cuando lo leía pensaba, un legislador. No se refiere a una persona. Se refiere a otra vara, es una vara también. Y quizás, permítame darle el nombre más común que quizás hoy día se usa. El bastón de comandante. Si alguna vez ha habido un cambio de poder, ¿no? Cuando eligen un nuevo presidente en los países hispanos, cuando hay un cambio de poder, algunas veces incluyen una ceremonia en la cual se le da el bastón de comandante al nuevo presidente. Y ese bastón de comandante, ¿sabe lo que significa? Le voy a dar el otro nombre que tiene. En inglés se le llama law giver, dador de ley. Así se le llama. Ese es su otro nombre. El legislador, dice, que está entre sus pies. Ese dador de ley, en otras palabras, que lo que él dice es ley. Lo que él dice es ley. Entonces está el cetro, que él tiene todo el poder, él tiene toda la autoridad, y está el legislador, que lo que él dice es ley. En otras palabras, todo está sometido bajo su palabra. Todo está sometido bajo su palabra. Entonces mira lo que dice el versículo.
Dice, no se le será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo.
¿Quién es Silo? ¿Quién es Silo? Un nombre muy interesante, ¿verdad? ¿Sabe qué significa la palabra Silo? La palabra Silo significa a quien le pertenece. A quien le pertenece. En otras palabras, ese cetro y ese legislador no es de cualquier persona. Y no se le da a cualquier persona.
Dice, ese legislador, ese cetro, es para el que le pertenece. Dice, hasta que venga el que le pertenece, no le será quitado, porque su reino es eterno.
¿Y quiere ver dónde se cumple eso?
Quédense ahí en Génesis, pero busquen el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hasta que venga el que le pertenece. Desde un principio, ese cetro y ese legislador han estado en sus manos. Pero al venir Jesucristo, al que le pertenece, a él se le fue dado, a él se le fue entregado. Y él, teniendo todo el poder, teniendo toda la potestad, entonces, ¿qué dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese que tiene todo el poder, ¿qué es lo que nos dice a sus discípulos ahora? Dice, ahora te doy mandato.
Lawgiver, el que da la ley, el dador de ley. Entonces nos dice a nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo, ¿qué nos dice? Ve y haz discípulos, bautizándolos. Lo mismo que él hizo. La obra de restauración. ¿Y qué dice? ¿Bautizándolos en qué? En el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque el amor del Padre. ¿En el nombre del Hijo? ¿Por qué? Por la obediencia del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo el que puede transformar las vidas, hermanos. Solo el Señor puede hacer eso. No, nosotros no somos llamados a ir a convencer a nadie. Simplemente predicar este mismo evangelio que hemos estado hablando. ¿Cómo el Señor puede restaurar una vida? Y saber de que solo el Señor puede hacer esa obra. Usted y yo no podemos hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada. Volvamos allá a Génesis capítulo 49. Porque entonces dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga aquel quien le pertenece. Y entonces dice, a él se congregarán los pueblos. Esa palabra congregarán, si se ha usado muy, muy ligeramente, si podemos decirlo de esa manera, porque sí, llama a un congregarse, ¿no? Dice, muchas veces lo interpretamos y decimos, no, es una reunión. Están reunidos. Y amén, sí lo es. Pero sabe que esta palabra es muy interesante porque tiene tres significados. Tres significados. Sí, implica un reunirse, un estar juntos. Pero los tres significados que tiene esta palabra son los siguientes. obediencia, limpieza y purga. Obediencia, limpieza y purga. Esas tres cosas.
Dice, a él se congregarán, dice,
los pueblos.
Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que se congregarán y está hablando acerca de obediencia, de limpieza y de purga?
¿Cuál es el significado de ese reunirse, de ese congregarse?
Esos tres. El libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. A él se congregarán para poder tener intimidad con el Señor, para poder congregarnos con Él, para poder estar en su presencia.
¿Se acuerdan de aquella reina? La reina Esther.
Quería hablar con el rey, ¿verdad? Su esposo.
¿Qué fue lo que dijo Esther? Yo no puedo ir. Yo no puedo ir.
Él es el rey.
Pero es tu esposo.
No, pero él es el rey. Él tiene en su mano el cetro. Y sabe todo que si el rey no te llama
a que te congregues con él, si no es el rey aquel que te... A él se congregarán los pueblos. ¿Cómo es que nosotros nos podemos congregar con el Señor, hermanos? ¿Cómo es que nosotros nos podemos congregar, acercarnos, si no es por la obra que el Señor haga en nuestras vidas primero? Y eso comienza con la obediencia. Con la obediencia.
Aquel que ha entendido de que no se trata de mi vida, Señor, porque ahora es tu vida, Señor. Tú me has dado una nueva vida, no me pertenece a mí.
Se trata con obediencia.
No se trata de ser mi voluntad, Señor, sino tu voluntad.
Al hombre se le fue dado un mandamiento: no coma de ese árbol. Un mandamiento. Y ese un mandamiento no pudo obedecer. Todo empieza con la obediencia, hermanos.
Cuando nos rendimos al Señor y decimos, Señor, quiero que tú seas mi Salvador, es un rendirse completamente y decir, Señor, el cetro está en tu mano. Y ahora yo vengo a ser siervo, esclavo tuyo, Señor. Ya no se trata de mi voluntad, ahora se trata de tu voluntad, Señor. Entonces cada uno de nosotros comienza con esa rendir nuestra voluntad, con esa obediencia al Padre y decirle, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, Señor, porque ya no es la mía.
El otro día estaba pensando acerca de algo. ¿Sabe qué tan insolentes somos como hombres que queremos hacer nuestra voluntad? ¿Quiere ver qué tan insolentes somos? Hay algo que se llama un testamento. ¿Sabe qué es un testamento?
Es cumplir mi voluntad después que yo me muera.
¿Se ha dado cuenta?
Que se haga mi voluntad
aunque yo esté enterrado. Esa es la insolencia del hombre, queriendo hacer su propia voluntad. La obediencia, hermanos.
Ese se congregarán a él.
Empieza con una obediencia.
Libro de Hebreos, decíamos, capítulo 10. Y el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
¿Pero oyó lo que dijo, hermano? Dice, teniendo libertad. Ah, hay libertad entonces. Entonces, si hay libertad, entonces quiere decir que puedo obedecer o puedo desobedecer. Porque hay libertad. Comienza con la obediencia. Aquel que se humilla delante del Señor Dice, no quiero mi voluntad, Señor, quiero la tuya.
Teniendo esa libertad, dice, sí, hermanos, teniendo esa libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por lo que Él ha hecho, no por lo que yo he hecho, sino por la obra redentora de que Él ha hecho por medio de Jesucristo, nos ha dado una vez más la libertad. Ya no somos esclavos al pecado, pero cuidado, porque podemos seguir desobedeciendo.
Entonces comienza con la obediencia,
teniendo la libertad para entrar. Entonces, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
¿cuál es el mandato?
Dice, acerquémonos. A Él se congregarán los pueblos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.
¿Qué dice?
Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
A Él se congregarán obediencia, limpieza y purga. Purga quiere decir purificación.
Purgar, o sea,
limpiar. ¿Quién es el que hace esa obra?
El Señor. Una vez más, leamos el versículo. Versículo 22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras.
¿No dejando de qué? ¿A Él se congregarán? No está hablando de venir a una reunión, a una iglesia, hermanos. Esto no se trata de congregarnos con los hermanos. Esto se trata de congregarnos con Él.
No dejando de congregaros, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día
se acerca. A Él se congregarán. Si el Señor ha hecho esta obra de restauración en nuestras vidas, si el Señor está restaurando todo aquello, hermanos, que hay en nosotros, el Señor está sacando esos escombros y el Señor está edificando a Jesucristo en nosotros. Hermanos, no nos olvidemos de congregarnos, no aquí, sino aquí. Congregarnos a Él, congregarnos a Él. A Él se congregarán los pueblos, dice. A Él nos debemos de congregar, hermanos. Venir constantemente a su presencia y decir, Señor, necesito más de ti. Señor, necesito más de tu presencia, Señor. Y qué precioso es como aquella esposa, dice a la amada en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Dice que a ella se le ha concedido que se vista. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ese ansiar estar en su presencia, ese anhelar estar juntos con Él. Mire, no voy a tratar de decirles el anhelo que hay en una jovencita por aquí, de querer estar con su amado, ya le faltan unos días, pero más que eso, Señor, necesito estar en tu presencia. Señor, deseo verte, Señor, deseo congregarme, estar contigo, Señor, porque en esa presencia entonces el Señor puede hacer su obra, en esa presencia el Señor puede transformar. No dejéis de congregarnos. No dejemos de congregarnos, hermanos, al Señor, para que el Señor continúe esa obra en nosotros, hermanos. Que el Señor continúe obrando, sacando todas aquellas cosas que a Él no le agradan, hermanos, haciendo su obra que solo Él puede hacer. Que ese sea el deseo de nuestras vidas. Decir, Señor, restaura, restaura, restaura. Mi corazón está agradecido, amados. Mi corazón está agradecido. Así de esa manera les invito a estar de pie. agradecido por esa obra de restauración que el Señor ha comenzado y todo lo que el Señor ha hecho para traer una solución a ese pecado. Solo Cristo, solo Cristo. Podemos regocijarnos en Él, hermanos, y decir gracias, Señor. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias por haber pagado ese precio, Señor. Gracias por haber quitado el pecado, Señor. Gracias por ese poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ciertamente ya, Señor, hemos sido justificados. Porque tú, el justo por los injustos, tú pagaste el precio. Que nuestros corazones estén agradecidos delante del Señor, amados. Gracias.